Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 19 minutos de la mañana del 22 de mayo, Día Mundial de Comprar un Instrumento Musical.
1, 2, 3, 4.
Bueno, debería ser también el Día Mundial de la Paciencia Vecinal, porque ya se sabe que cuando uno compra un instrumento, el que lo sufre es el de al lado. Lo de la paciencia puede ser también muy apropiado para los vecinos de Las Tablas y de Fuencarral, que denuncian que vuelven a quedarse aislados después de que ayer el ayuntamiento haya vuelto a paralizar el proyecto de Madrid Nuevo Norte hasta que se estudie detenidamente el nuevo informe de impacto medioambiental de la Comunidad de Madrid, lo que retrasa una vez más todo el proceso. Hablaremos hoy con estos vecinos. Y este miércoles los Reyes están de aniversario. Hoy hace 15 años que Felipe de Borbón y Leticia Ortiz se casaban en la Catedral de la Almudena. Y hemos salido a la calle a preguntaros qué recordáis de aquella boda, dónde estabais entonces y si la seguisteis por televisión.
Yo me acuerdo de la boda de los Reyes y lo vi en Telemadrid.
Bueno, luego escuchamos el resto de las respuestas que nos habéis dado.
Cultivo la rosa blanca en junio como en enero, para el amigo sincero que me da su mano franca, y para el cruel que me arranca el corazón con que vivo. Cárdoni Ortiga, cultivo una rosa blanca.
Bueno, hoy es el último día para poder votar la rosa más bonita entre las 82 variedades procedentes de 9 países distintos que se exhiben en el Parque del Oeste. Hasta allí nos vamos a ir con la ayuda de Gloria Talavera. En nuestra sección A Ciencia Cierta, Lorena Sánchez nos va a explicar, entre otras cosas, por qué a partir de ahora un kilo ya no pesa un kilo. En momentos legales aprenderemos a diferenciar las multas que se pueden recurrir de las que es mejor pagar en el momento. Hacia las 12 menos cuarto, Nieves Ortiz llegará con sus madrecdotas, a las que ha invitado a José Cano, que es el entrenador personal de muchos famosos. Después, como siempre, abriremos nuestra tertulia de mediodía y acabaremos el programa con los libros por un tubo de Ana Grau. Pero antes, en nuestro ratito de oyentes, va a sonar esto.
Te estoy queriendo tanto que no sé querer a nadie más.
Son los chicos de Siempre Así que vienen a anunciarnos un concierto muy especial y que van a comentar con nosotros esas canciones populares que recordáis de vuestra niñez, que nunca se grabaron seguramente en un disco y que cantaban vuestras abuelas o vuestras madres. Para eso, claro, necesitemos que las recordéis para nosotros.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ahí está nuestro WhatsApp, ya preparado para recibir vuestras comunicaciones, 628-091-117. Ya sabéis que aceptamos mensajes escritos o de voz.
La belleza es la ausencia de dolor, de la misma manera que la felicidad es la ausencia del miedo. No perdáis el tiempo.
Y antes de empezar el programa, nuestro recuerdo para este hombre. Hoy ha muerto a los 82 años Eduardo Punset, todo un referente en el mundo de la divulgación científica con el que hemos crecido y aprendido varias generaciones. Desde aquí, un abrazo a toda la familia.
Que c'est triste Venise, autant des amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. On cherche encore des mots, mais l'ennui les emporte. On voudrait bien pleurer, mais on ne le peut plus. Que c'est triste Venise, lorsque les
Y hoy, 22 de mayo, Charles Aznavour cumpliría 95 años.
des couples amoureux. Que c'est triste Venise, autant les amours mortes. Que c'est triste Venise, quand on ne s'aime plus. Les musées, les églises, ouvrent en vain leurs portes. Inutile beauté devant nos yeux déçus. Que c'est triste Venise, le soir sur la lagune, quand on cherche une main que l'on ne vous tend pas, et que l'on ironise devant le clair de lune pour tenter d'oublier ce qu'on ne se dit pas. Adieu pour les soupirs, adieu rêve perdu. C'est trop triste Venise, autant des amours mortes. C'est trop triste Venise, quand on ne s'aime plus.
Venecia sin ti, todo un clásico de este hombre que moría el 1 de octubre del año pasado. Nos venimos a Madrid porque una vez más Madrid Nuevo Norte, antes conocido como Operación Chamartín, queda paralizado. Los vecinos del norte de la capital llevan ya 25 años esperando una solución que de momento no va a llegar tampoco en esta legislatura. Seguirán, nos recuerdan, aislados. Los barrios de Las Tablas y de Fuencarral ya saben que están separados por las vías de un tren que marca su día a día. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues miren, que el ayuntamiento estaba a la espera del informe ambiental de la Comunidad de Madrid. Este informe ha llegado, pero la alcaldesa ha considerado que ya no había tiempo material para estudiarlo y tomar una decisión. Se ha comprometido, eso sí, a aprobarlo en el primer pleno ordinario del nuevo mandato, que tendrá lugar a mediados de julio. Mandato que no sabemos todavía quién va a tener en su mano, porque todo depende de lo que ocurra en las elecciones este próximo domingo. Lorenzo Álvarez es presidente de la Asociación de Vecinos de Las Tablas. Lorenzo, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Bueno, digo lo de buenos días, aunque no sé si para vosotros no son tan buenos o no lo son, porque supongo que la decisión del ayuntamiento ha vuelto a ser una desilusión para vosotros.
Bueno, pues sí, es verdad. Es un día malo, porque como hemos venido anunciando y denunciando durante todos estos años, sería una responsabilidad tener que sumar otros 27 años a esta operación. Me parece una irresponsabilidad por parte del Ayuntamiento de Madrid.
Bueno, ¿por qué Madrid Nuevo Norte es una solución para vosotros?
Bueno, es una solución porque el barrio de Las Tablas es un barrio que está completamente aislado. Tenemos una brecha, que son las vías del tren, que no nos permite el acceso ni de forma peatonal, ni a través de transporte público, ni de coche privado, a nuestros barrios vecinos, que son Fuencarral, Monte Carmelo, Valverde, e incluso no nos permite acceder a nuestra junta municipal, que está en La Vaguada, ¿no? Entonces, para nosotros, la solución de Madrid Nuevo Norte, con unas infraestructuras que se iban a hacer en un plazo bastante breve, de accesos a esta zona, sería una solución muy importante, aparte de bueno, pues del reequilibrio que le daría a todo este entorno, que está muy degradado.
Si hablamos, fíjate, Lorenzo, de Las Tablas y Monte Carmelo, nos siguen sonando a barrios nuevos, pero ya lleváis unos cuantos años allí instalados. Estamos hablando, por lo tanto, de muchísimos vecinos afectados.
Claro, bueno, yo llevo 15 años ya viviendo en este barrio y soy la media. Hay algunas familias que llevan ya casi 20 años viviendo en este barrio y todo han sido buenas palabras y todo han sido, bueno, pues ir en el último momento. Y yo creo que hay veces que los políticos deberían de pensar en los tiempos de los ciudadanos y no en sus propios tiempos, ¿no? Y esto es algo que, desgraciadamente, ocurre con cierta frecuencia, ¿no? Ellos llevan sus propios ritmos y no tienen nada que ver con los ritmos de la sociedad, con el ritmo que se mueve el progreso o la ciudad de Madrid, ¿no? Es una ciudad muy importante del mundo.
Bueno, este domingo creo que hicisteis o organizasteis una jornada lúdica reivindicativa, con actividades para toda la familia. No sé si vais a seguir con este tipo de acciones.
Sí, claro, vamos a seguir, porque para nosotros es importante que los barrios del norte de Madrid estén conexionados, estén tejidos, es decir, que de alguna forma exista una relación no solamente vecinal, sino una relación empresarial, una relación de comunicación. El mayor problema que denuncian los vecinos de Las Tablas es el problema de la movilidad, ¿no? Los atascos. Tenemos la M30 al lado, la carretera Burgos al lado. Esto es como una especie de isla en medio de muchas zonas muy densamente pobladas, ¿no? Entonces, bueno, esta operación, que es una operación que se lleva gestando desde hace 27 años, viene a solucionar de forma clara y yo creo que además de forma integradora. Tener en cuenta una cosa, que es la primera vez que todas las administraciones, que además son de distinto color político,
sí,
se han puesto de acuerdo. Llegó a un consenso, ¿no? El Ayuntamiento de Madrid, que quería hacer menos viviendas, Adif, que quería hacer la estación de Chamartín, la Comunidad de Madrid, que quería un proyecto que fuese sostenible, digamos, ecológicamente. Y bueno, la realidad es que al final, no sé, esto al final los alemanes tienen razón, ¿no? Improvisamos demasiado y a veces esto es malo.
Bueno, el proyecto se vuelve a retrasar, por lo menos hasta dentro de unos meses, y eso en el supuesto de que siga gobernando el mismo partido que está en el ayuntamiento, aunque creo que el resto de partidos, como están de acuerdo también, seguramente pondrán facilidades a esta cuestión, me imagino yo, no sé.
Bueno, yo creo que como todo el mundo está de acuerdo, lo que no puede ocurrir o lo que no debería de ocurrir es que después del domingo día 26 esto cambiase. Es decir, que pasásemos a una fase donde de nuevo estemos otros 3 años pensándonos, mirándonos la tripa, ¿vale? Y ver qué hacemos con este desarrollo que los vecinos de forma general están pidiendo, ¿no? Y además están de acuerdo porque hay mucha expectativa sobre este proyecto, expectativa de jóvenes parejas, de jóvenes que tienen poco acceso a la vivienda. Y ahí yo creo que el duplicar la vivienda de protección pública en este ámbito es un éxito, es algo que es importante, sobre todo para el acceso de la gente joven a la vivienda.
Claro, hablamos de muchos vecinos que ya estáis instalados en esta zona, pero es verdad que este proyecto de Madrid Nuevo Norte daría mucha más vida a estos barrios y os mejorarían seguramente, aparte de la accesibilidad, otro tipo de infraestructura, seguramente habría más viviendas, habría más servicios. En fin, que ahí estáis, de nuevo esperando.
Bueno,
me imagino que
nosotros
esto ya...
hemos hecho una alegación, que es una alegación proactiva al Ayuntamiento de Madrid, que no nos ha contestado y esperemos que no la puedan contestar, porque para eso se hacen las alegaciones, para que la administración conteste, positiva o negativamente, pero que conteste. Y entonces, bueno, han pasado algunos meses y no lo han hecho. A lo que decía Selit, pues bueno, mira, a nosotros esto nos va a cambiar radicalmente el aspecto de una parte de nuestro barrio, de Las Tablas, porque es una parte que está muy cerrada por las vías del tren, que va a tener un acceso y un transporte público, porque hay nuevas paradas de metro muy importantes, con acceso desde la calle Castillo Candanchú a este ámbito, y por eso para nosotros, de verdad, aunque parezca, no sé, un poco exagerado, es muy importante que esta operación se desbloquee y que los políticos empiecen a pensar en los ciudadanos y no en sus tiempos.
Bueno, pues esperemos que, independientemente de lo que pase el próximo domingo, este proyecto por fin se ponga en marcha. Lo hemos dicho tantas veces que ya, en fin, no sé, no suena a repetitivo, pero a ver si a la vez, esta no es la tercera, a la vez número 27, conseguimos que esto salga adelante por el bien de todos los vecinos de toda esta zona, de Las Tablas, de Monte Carmelo, de Fuencarral, vecinos a los que hoy ha representado en este programa Lorenzo Álvarez, presidente de la Asociación de Vecinos de Las Tablas. Lorenzo, que tengáis mucha suerte.
Pues muchas gracias y mucha suerte también para vosotros y muy buenos días.
Un abrazo, hasta luego.
Gracias, Elena. Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. What you're doing, I see it all too clear. I only taste the saline.
Esto lo decimos mucho, lo de que el tiempo pasa volando, pero hay veces que las fechas nos recuerdan que es así, que pasa el tiempo muy rápido. 15 años han transcurrido ya desde la boda de los actuales reyes de España, un 22 de mayo de 2004. Todo estaba preparado para el enlace entre el entonces príncipe de Asturias, Felipe de Borbón, y la periodista Leticia Ortiz. El día se eligió tras ajustar las agendas de los distintos invitados reales. Y lo cierto es que el tiempo meteorológico, al contrario de lo que ocurre hoy, pues no acompañó demasiado. Seguro que más de uno, eso era el ruido de un tormentón impresionante que imposibilitó a doña Leticia cruzar a pie junto a su padre el patio de la armería para llegar a la catedral. Hizo además este tiempo que mucha gente decidiera verlo a través de la televisión y a cubierto. Bueno, hoy hemos salido a la calle para preguntar a los madrileños por aquellos recuerdos. ¿Qué estabais haciendo aquel 22 de mayo de 2004? ¿Recordáis la boda? ¿La visteis? ¿Dónde lo hicisteis? ¿En la calle o en casa? Esto nos habéis contestado.
Pues eso, que estábamos pendientes todos de la boda y llovió todo lo que quiso y más. Y los pobres, ¿en qué se vieron de llegar a la Almudena? Y bueno, pues nada más, iban muy guapos los dos y... Muy bien.
Recuerdo que vimos imágenes en la televisión, pero vamos, que no, para mí no fue algo muy importante.
La vi por la televisión y mirando los trajes y cómo iba vestida la gente y ya está.
Día malísimo porque no dejaba de llover.
Yo tenía 8 añitos, así que no recuerdo prácticamente nada de ese día.
8 añitos, madre mía. Para algunos el tiempo pasa más rápido que para otros. Pero en fin, que todos recordamos aquel 22 de mayo y lo hemos hecho cuando son las 10 y 26 minutos de la mañana y seguimos en Buenos Días Madrid de Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Afina tu voz, prepara tus cuerdas vocales y viaja gratis a Nueva York. Pero antes, gana el mayor concurso de karaoke de Madrid de Cheers Karaoke. Inscripciones hasta el 28 de mayo y los 8 finalistas tendrán beca para la mejor academia de Broadway. Apúntate en cheerskaraoke.com o en el 650-094-382.
Ven al Festival Imperdible 04. Experimenta cómo puede ayudar la innovación a cumplir los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 y diviértete. Conciertos, talleres, videojuegos, robots, realidad virtual, terraza verbenera y muchas más actividades gratuitas y para todos los públicos. Programa tu visita en www.losimperdibles.es. El viernes 7 de junio en la nave de Villaverde desde las 4 de la tarde hasta la madrugada. Organizado por la Fundación Cotec con la colaboración del Ayuntamiento de Madrid.
¡Al habla Coco! ¡Bienvenidos a una misión secreta! Nombre, Street Mission. Lugar, PortAventura World.
Prepárate para descubrir Street Mission, la gran novedad de PortAventura World. Entradas más hotel desde 75 euros y un día en Ferrari le han incluido. Información y reservas en Viajes El Corte Inglés.
3, 2, 1, empieza tu misión.
En Onda Madrid, somos más deporte.
Dos partidos y un equipo, el deporte de Madrid desde todos los ángulos.
Os esperamos a la 1 de la tarde con la actualidad más palpitante del deporte 7 estrellas.
Y a las 9 con las otras historias del deporte con otra luz y otro enfoque.
Dos citas con la información deportiva.
A la 1 con José María del Toro.
Y a las 9 con Rodrigo de Pablo.
Dos estilos y un objetivo.
Informaros y divertiros con el deporte madrileño.
Somos deporte. Somos Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
10:29, es miércoles y esta sintonía nos dice que Lorena Sánchez ha llegado con su A Ciencia Cierta. Y hoy, a pesar de que yo empiezo así como muy... porque me alegra mucho encontrarme con Lorena, no es un día feliz para la ciencia, porque lo contábamos hace un ratito, ha muerto a los 82 años Eduardo Punset, que es un auténtico referente en lo que es la divulgación científica. Hemos crecido con él varias generaciones, escuchándolo con ese acento tan peculiar que tenía, explicándonos las cosas. Y las entendíamos, Lorena.
Buenos días, Eli.
Buenos días.
Es cierto que es precioso ver tu sonrisa cuando llego. Siempre me pregunto, ¿sonreirá siempre así a todos los invitados?
Intento
incluso
sonreír.
A los políticos que vienen ahora para el debate y estas cuestiones, ¿les sonríes?
Sí, ¿por qué no? La sonrisa es gratis.
Pues de la sonrisa hablaba muchísimo Eduard Poncet. Y si ves los últimos libros que él publicó, tenían que ver con el viaje a la felicidad, el viaje al amor,
cierto,
el entender el cerebro desde ahí. Sus libros fueron fundamentalmente sobre esto. Fue un gran optimista. Uh-huh. Un gran optimista en la tecnología. A Eduard Poncet yo le he oído decir que la tecnología nos salva, que la tecnología nos llevará a mejores lugares. Uh-huh. Aunque hay mucho en contra de todo esto, siempre fue un optimista. Y ha sido uno de estos personajes muy discutidos dentro del mundo de la divulgación y de la ciencia. Siempre se le ha cuestionado mucho, porque realmente él no tiene una formación científica. Él, sabes que fue economista, de hecho fue político en muchas ocasiones con la UCD. O sea, su primera vida, Punset ha tenido dos grandes vidas, una de ellas dentro de la política, participó en la entrada de todos los países del este para unificar monedas con ellos, para mejorar el mercado, porque tenía formación como economista. Fue un renacentista en tiempos en los que en España no se hablaba inglés. Fue un hombre que se formó primero en Estados Unidos, después en Inglaterra. O sea, tenía esta mirada internacional. A Punset también le he oído decir que debería haber un único gobierno en el mundo.
Fíjate.
Siendo catalán y una moneda única que no andáramos con diásporas. Ajá. O sea, que era un hombre, un humanista dentro de... en un país que en aquellos tiempos, pues como bien sabes, estábamos dentro de nosotros mismos.
Exactamente. Bueno, su vida cambió seguramente a raíz del programa Redes, que lo
claro,
hizo.
Claro, o sea, hay un momento
conocidísimo,
en que abandonó,
¿no?,
la política, abandonó la política, fue eurodiputado, abandonó la política y lo que hizo fue montar una plataforma de difusión y de divulgación en televisión. Uh-huh. Y a partir de ahí hace Redes y lo que hizo Punset fue traer a su programa a científicos de primer orden que aquí en España pasaban absolutamente desapercibidos.
No sabíamos quiénes
nunca
eran.
Sabíamos. Y además hizo una cosa, pues, que estuvo muy bien, y es que no tenía miedos. Cuando haces aquí algo que tiene que ver con ciencia ahora mismo, mete chistes, hazlo con humor, a quién traes, que se entienda. Y Punset lo que hizo fue, pues, la inteligencia múltiple se hizo famosa en el mundo. Hoy hablamos de inteligencias múltiples en los colegios.
Sí.
Pues se trajo a Redes al hombre que generó esta teoría, el científico que lo hizo. Y si había un gran descubrimiento sobre hormigas, se llevaba el programa al descubridor de los multi... Me acuerdo que aquellos eran, porque me llamaba muchísimo la atención, decía que la hormiga no era un organismo, sino era un multiorganismo.
Un multiorganismo, de eso me acuerdo yo también.
Claro, ¿te acuerdas?
Era como un solo cuerpo dividido en trocitos, que eran las hormiguitas, pero el cuerpo era el hormiguero.
El hormiguero.
Exacto.
Pues todas estas cuestiones que en España pasaban desapercibidas, él las llevaba a Redes. Y, por supuesto, lo que le hace famoso de una manera popular, pues es cuando Buenafuente le lleva a su programa y empieza a aparecer como un personaje dentro del programa de Buenafuente con grandes sketches de enorme humor. En una ocasión a Punset le regalaron una caja por su cumpleaños vacía. Le decían que dentro estaba lleno de átomos, protones, neutrones. No digas que no te hemos regalado nada. Te hemos regalado el universo.
Exactamente.
Y fue, pues, aquello le hizo enormemente popular, por fin, después de que el programa llevara, pues no sé si 10, 15 años en antena, ¿no? Y era un hombre bastante desconocido.
Sí, porque el programa, entre otras, se emitía a altas horas de la madrugada, pero... y había que ser muy aficionado para sentarse y para seguirlo. Luego acabó anunciando Pan Bimbo.
Claro.
Es así también, ¿no?
Y de hecho, ese fue el comienzo eso, por supuesto, le superpopularizó.
Sí.
Pero fue el comienzo de que fuera muy rebatido desde el mundo científico, ¿no? Pues porque hablaba de las bondades de algo que se considera, que es este pan de molde, estos panes de molde, uh-huh, que no se consideran realmente,
algo
sano. Entonces, pues ahí empezó un debate contra él que se extendió en la perspectiva de Poinsett. Desde luego, para mí es casi alguien, es un renacentista, por lo menos con un pensamiento renacentista. Y digo renacentista por su multiplicidad, capaz de adaptarse a muchísimas cosas. Un hombre que no tuvo miedo en hacer, en traer ciencia, en hablar de ciencia, cuando hablar de ciencia aquí era como...
¡Qué horror!
Esto no lo va a entender nadie. Probablemente no lo entendía nadie. Pero bueno, ahí estuvo.
Hoy, que tú estás muy pendiente de la actualidad, en cuanto hemos conocido la noticia, tú has recuperado parte de una entrevista que en estos momentos adquiere mucho valor, ¿no?
Sí, así es. Es una entrevista que le hizo Jesús Quintero. Y era en el año 2011, y en aquel momento Jesús Quintero le preguntó cuál sería su testamento. A este hombre le preguntaba qué le gustaría dejar
Humanidad.
A la humanidad. Él recordaba que con su mujer no había hecho testamento,
sí,
pero después dio sus tres valores que le gustaría que se preservaran a su muerte, ¿no? Y creo que podemos
escucharlo.
Le digo a mi mujer que tenemos que hacer un testamento cuando la veo, pobre, que la veo muy de vez en cuando, y no he hecho testamento, pero
sí puede dejarnos así, ha llegado a tres conclusiones que ha llegado.
Primero, que hay preguntas que no tienen respuesta. Segundo, que la felicidad está en la sala de espera de la felicidad. Y tercero, que conecten con el resto de la gente y con el resto del mundo.
Conectar con el resto del mundo, que es lo que hizo él realmente, intentar conectarnos con esa cosa tan rara para algunos, para los que somos de letras, que es la ciencia, ¿no?
Mira, y lo anterior que dice, que es la felicidad está en la antesala de la felicidad, él lo explicaba a menudo en sus libros. Él decía que se lo había enseñado a su perro, aunque después la ciencia lo demostró, y es cómo se ponía de contento cuando antes de empezar a comer el pienso que le llevaban, como qué felices estamos antes, justo cuando está a punto de cumplirse eso con lo que hemos soñado, ¿no? En el camino hasta conseguir lo que hemos por lo que hemos luchado, en ese camino es donde nos sentimos enormemente felices, ¿no? Y
ahí queda, sí, Eduardo, Eduardo Poinsett, para la historia. Desde aquí mandamos un abrazo a toda su familia, en especial a su hija Elsa. Yo trabajé con ella en la cadena SER.
Claro.
Sí, hace ya unos cuantos años, cuando Elsa no era todavía Elsa Poinsett. Ahora se ha convertido en la heredera de su padre, escribe libros, ha heredado ese optimismo del que tú...
Sí.
¿Hablabas?
Sí, él lo tenía en todo lo que hacía, un optimismo tecnológico, un optimismo... decía que, por supuesto, la ciencia iba a llevarnos a grandes lugares, ¿no? Recuerdo que decía que había algunas cosas que le ponían triste, y es que en el futuro no veremos nada en el cielo, estaremos solos. Hablaba de cuando él descubrió que el universo se expande, se va expandiendo cada vez más, entonces ahora vemos las estrellas cercanas. Pero habrá un día en que las generaciones futuras, allá en el futuro del futuro, mirarán el cielo y no podrán ver estrellas. No porque no estén, sino porque estarán demasiado lejos. Y era de estas cositas que le ponían triste a Poinsett.
Bueno, pues Poinsett está ahora en las estrellas, seguramente escuchándonos con ese humor suyo tan peculiar también. Bueno, hablemos de otras cuestiones, porque el lunes, este lunes pasado, hace dos días, nos enteramos que un kilo ya no es un kilo. A mí esto no sé si me alegra o no. No sé si cuando me vaya a subir a la báscula para la operación bikini voy a pesar más o menos y me voy a poner contenta o triste.
Que sepas que cuando oí lo del kilo pensé...
¿Qué habrá pensado Eli al subirse a la báscula esta mañana?
Eli y mi madre, que si me está oyendo no tiene excusa para seguir comiéndose los bombones. No la hay.
El
kilo va a seguir siendo el kilo, va a pesar exactamente lo mismo.
Pero no es un kilo ya. ¿Qué ha pasado con el kilo?
¿Qué ha pasado con el kilo? Porque es interesante contarlo. ¿Sabes que existía un prototipo de kilo? Todo el mundo, toda la ciencia, cuando hacía referencia a que es un kilo y tenías que meter datos...
Es como el metro,
era
lo mismo.
El metro también... desaparecía.
Ha desaparecido.
Sí, los metrónomos que existen.
Sí, sí, sí.
Tu hijo puede decir un día, yo quiero ser metrónomo, fíjate. Ya. Que existen, pues que se dedican a cuidar las mediciones de todo, de la base de todo con lo que nos movemos. Pues ya lo del el metro ya se desterró como tal. Y el kilo...
Y ahora al turno de jubilarse al kilo.
Han matado al kilo. El kilo ha muerto, viva el nuevo kilo. ¿Qué ocurre? Existe un prototipo de kilo real, o sea, un cilindro que existe, que existía como tal, custodiado en París, en el Museo de las Ciencias de París, ahí sobre, en una cápsula, al vacío, para que no se deteriorara ni se desgastara. A pesar de ello, después de 130 años ahí metido, y lo han tenido que utilizar en algunas ocasiones para calibrar básculas de forma universal, básculas precisas, pues se va desgastando, obviamente va perdiendo microgramos de masa. Esto es terrible. Pero, ¿qué ocurre? Esa es la referencia internacional, ese kilo, ese cilindro era la referencia internacional para saber lo que es un kilo en el mundo. Eso que pasa, que es muy frágil. De hecho, si quieres, a nivel básico y doméstico, es como cuando tú pesas a tu... Yo recuerdo cuando mi hijo acababa de nacer que estabas preocupadísima por el
cuánto pesaba. Sí, por el peso.
Y le pesabas en una báscula. Yo siempre le pesaba en la báscula que hacía que parecía que pesaba más. Ay, me gusta más la báscula de la farmacia esta que
la del de otro lado, sí.
Eso, a nivel doméstico, que la patata que nos venden no sea exactamente preciso lo que el kilo es en comparación con la otra frutería, pues a nivel doméstico poco afecta. Pero cuando estás haciendo cálculos internacionales en investigación, sí es muy importante que el kilo del que yo esté hablando sea el mismo kilo que el que está hablando un señor en Austria que está haciendo la misma investigación que yo.
Ya.
Entonces, ¿qué ocurre? Lo que han hecho ha sido darle un valor al kilo. Cuando hablan de la constante de Planck, es una cifra exacta que es el kilo internacional, y esa cifra exacta corresponde a la cantidad de moléculas, a una cantidad de moléculas exactas, que son los unos fotones que oscilan a una longitud de onda precisa. Ese montoncito de moléculas puestas ahí, además, en un espacio y en un tiempo, esa es la cifra del kilo.
Mira, esto ni aunque me lo explicase Punset. Sí. Esto yo no entiendo nada. Además, ¿cómo saben que el kilo se ha desgastado si el kilo es el kilo y con qué lo comparas? Con otro kilo que no es preciso como el kilo. Claro, esto es un lío.
Esto es un lío, pero se desgastó. Ya. Se desgastó. Pero de esta manera, esa cifra, poniendo ese, que realmente es una cifra que corresponde, como te digo, para que lo visualices. Si imagínate que esos fotones son canicas y las puedes visualizar dentro de un bote. Pues esos fotones canicas que no se van a desgastar nunca, que siempre vas a poder saber cuánto pesan, cuál es su masa, en ese espacio y en ese tiempo dan una cifra. Pues esa cifra, una cifra de una gran cantidad de números, de dígitos, pues es lo que para todo el mundo, cuando vayan a meter kilo en sus fórmulas y en sus investigaciones, van a meter esa cifra.
Bueno, en fin,
No se lo diremos.
Señoras y señores, no hay que cambiar de báscula, no vamos a pesar menos, nada. Kilo ahí sigue.
Y lo que me pregunto, que no sé, es qué van a hacer con el kilo prototipo.
Pues lo subastarán.
Lo subastarán.
Digo yo, pues no sé, o lo
como
mantendrán
las
allí.
De Einstein, estas cosas.
Sí, pues a lo mejor sí, o el cerebro, que decían. Bueno, o lo pondrán en algún museo, me imagino, en el Museo de la Ciencia.
A mi casa que no lo lleven.
Por si acaso.
Porque mira que hay cosas, por favor.
Ya no puedes más.
No puedo más.
No lo lleven a casa de Lorena, que lo vende por Wallapop, a la mínima. Bueno, las bonobas. Vamos a estos monos tan simpáticos, los bonobos, que son muy parecidos a nosotros.
Sí, y que no nos falte un bonobo en nuestras vidas.
A falta de ratones, ahí tenemos a las bonobas. ¿Qué les pasa ahora? Que se alían con sus hijos.
Pues mira, que se alían a sus hijos para ligar. Es que estas...
Pero no puede ser. Esto es como estos chicos que van al parque y piden prestado al niño del vecino para enternecer.
Además con unas estrategias civilinas. Y desde luego que no sé si serían recomendables. Pero las Instituto Max Planck, estos... hacen estudios evolutivos y se fijan enormemente pues en los que más nos parecen, entre ellos los chimpancés. Se van al Congo, ahí se encuentran chimpancés y bonobos, y se habían dado cuenta que cuando en el encuentro sexual, cuando están buscando pareja los machos, pues de pronto intervenían unas hembras ahí que dificultaban el ligue a algunos
las
machos.
Carabinas, llegaban las carabinas allí, pues estas hembras, a poner orden.
¿Por qué? ¿Por qué ponían orden ahí? ¿Por qué obstaculizaban en ocasiones violentamente? ¿Por qué dificultaban el acceso a hembras a otras, a algunos machos? Entonces, cuando han hecho test de ADN, han visto que estas hembras que dificultaban el acceso a la cópula de algunos machos son las madres de los otros. Ah. O sea, lo que estaban haciendo era favorecer, abrir camino para que los suyos, sus hijos, pudieran tener pareja, pudieran legar y pudieran reproducirse, que al fin y al cabo de esto se trata.
Qué listas las bonobas.
Sabes que las bonobas son matriarcales, sí. Son las bonobas las que mandan ahí, y de hecho cuando son hembras pronto se marchan de ese de ese núcleo social y se queda ahí la bonova alfa, que es la que controla la situación que está ocurriendo aquí y también el ligue. Pues, ¿qué te parece los comportamientos de
los animales? Pues mira, muy curioso. Los comportamientos de los animales a mí no me dejan de sorprender nunca, porque cada vez descubrimos que son mucho más parecidos a nosotros de lo que muchos podíamos pensar.
Sí, regresando a Punset, decía que hemos descubierto cómo funciona el amor en las bacterias. Y es que había una frase de Punset que nosotros repetía, que era: espiroteca, no te vayas de mi vida. Porque era como las bacterias ya en algún momento, hace millones de años, ahí fue cuando nació el amor, contaba Punset, que es esas primeras bacterias primigenias
que se enamoraron de otras.
Que empezaron a soltar señales químicas en los océanos primigenios que atrajeron a otras para echarles una mano en el camino. Y esa es la respuesta biológica del amor de hoy.
Romántico, muy poco poético, porque haz un poema de amor hablando de bacterias, pero en fin, que ahí está, es cierto. Bueno, y vamos a acabar hoy la sección con un nuevo estudio sobre las diferencias en el cerebro de los hombres y de las mujeres, que las hay.
Pues mira, precisamente uno de los grandes mitos a derribar es que no. Y esto tiene mucho que ver con una mesa sobre la mujer, el feminismo y la mujer en divulgación y en ciencia que estuve haciendo estos dos días atrás en Málaga. Hacíamos preguntas del tipo: ¿crees que la mujer es más multitarea que el hombre? Y todo el mundo levantaba la mano. Sí. Sí. ¿Crees que la mujer es más sensible que el hombre? Y todo el mundo levantaba la mano y decía sí. Todo esto está arraigado en nuestra cultura y realmente no es bueno. Porque ¿qué ocurre si tú entiendes que el cerebro de la mujer es más multitarea y que el hombre se centra más en la concentración y que conducen mejor y que tienen mejor visión espacial? Realmente luego esto en nuestra vida cotidiana se traduce en que las mujeres hagamos trabajos que sean pequeñitas cosas y los hombres lideren porque así se concentran. Finalmente tienen una repercusión social que diferencia. ¿Y qué está ocurriendo ahora? ¿Qué se está planteando desde la divulgación de ciencia? Hablemos de ese neurosexismo. Tratemos de mitigarlo. ¿Cómo? Realmente mostrando que cuando estos estudios que han calado tanto los miras en profundidad, ves que el sesgo es brutal, que realmente no hay más diferencia entre grupos, el cerebro de las mujeres y el cerebro de los hombres, que la diferencia que hay entre tu cerebro y el mío. Probablemente yo...
O sea, que no hay diferencia,
no,
son iguales.
No he encontrado nada que pueda demostrar que haya que ninguno de nuestros comportamientos esté basado en una diferencia en nuestro cerebro o en nuestros genes. En absoluto, no lo hay. Y, de hecho, cuando hacen estudios sobre esto en los primeros años de vida de los niños, ya no hay diferencia alguna. Saben, por supuesto, que la formación del cerebro se hace de modo distinto, gobernada por unas hormonas u otras, por estrógenos o andrógenos desde el momento del nacimiento, pero cuando en los primeros años de vida hacen pruebas sobre competitividad, por ejemplo, ¿son más competitivas las niñas que los niños? No. En los primeros años de vida, no. ¿Tenemos más actitudes para el deporte? No. Cualquier rasgo que tú hoy te pueda parecer diferenciador por grupo,
pues no existe.
No existe. A medida que crecemos, sin embargo, se abre un abismo de diferencias. Entonces, ¿qué están mirando? ¿Te acuerdas cuando hablábamos aquí de cómo quedaba en nuestro cerebro en los cerebros los que jugaban con Pokémon, un área específica que
sí, queda como una impronta ahí, un tatuaje?
Claro, queda un tatuaje entre aquellos que sabían jugar con Pokémon en los años 90. Cada cosa que haces, cada orden que te dan, cada manera de comportarte, que esto es lo que llaman epigenética, ¿no? Afecta a la manera en la que se desarrolla tu cerebro y la manera en la que se expresan tus genes. Es decir, si te condicionan a que tú, que eres niña, el deporte se te va a dar fatal o las matemáticas no son lo tuyo, finalmente tu cerebro aprende que no lo son porque no te expones a ello, porque no trabajas con números.
Pues ya no sabemos y lo tenemos aprendido para siempre. No hay diferencia entre dos cerebros. Si ponemos encima de una mesa dos cerebros, lo único que los va a diferenciar, uno tamaño de hombre y otro de mujer, es el tamaño, que el de sobre la mujer es más pequeño, porque tenemos un tamaño más pequeño que los hombres.
Sí, sobre todo que no condiciona en absoluto cualquier habilidad que podamos desarrollar.
Bueno, que entonces qué no mal. Es que nosotras seamos multitareas per se, sino porque lo vamos aprendiendo. Y no es que los hombres solo sean capaces de concentrarse en una sola cosa, sino que es que, como se lo enseñamos desde pequeño, pues ahí están, en una sola cosa. Lorena, un placer, como todas las semanas.
Con mi bonobos,
a ver y yo te sonrío pues de nuevo para despedirte. Hasta luego. Hasta la semana que viene.
Próxima. Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Hola, ¿tienes zapatos mocasines para hacer escalada?
¿Cómo?
Si eres urbano y salvaje a partes iguales, descubre el SUV4 Eco Sport totalmente equipado y con recompra garantizada por 125 euros al mes. Con pantalla táctil, llantas de aleación, luces LED, sensor de parking, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.676 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, comisión de apertura 357,55 euros, TIN 7,80%, TAE 9,33%, financiación de FC Bank hasta fin de mes, condiciones en Ford.es.
Renfe Cercanías Madrid establecerá un plan alternativo de transporte con motivo de la modernización de cercanías y las obras que va a realizar Adif. Desde el 2 de junio hasta el mes de noviembre se modificarán las líneas C1, C2, C7, C8 y C10 con el corte total del túnel de Recoletos y cierre de la estación. Más información en renfe.com llamando al 91-831-4520 en Twitter o en las estaciones. Renfe Cercanías.
Aceptar el borrador de la renta en un clic puede ser cómodo, pero te puede costar mucho dinero. Revisa tu declaración con un gestor administrativo colegiado y consigue las máximas garantías y eficacia. Busca tu profesional de la GEA más cercano en gestoresmadrid.org. La confianza de la GEA está en gestoresmadrid.org.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque la noticia se producía esta mañana, que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que
la tertulia tiene que ir, tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pues a todos nos ha pasado alguna vez y si no nos ha pasado, nos va a pasar fijo, y me estoy refiriendo a las multas, a las más habituales, sobre todo a quién no le han puesto una multa de tráfico por no aparcar bien, por hacer, en fin, pasarse un poquito pisando el acelerador, por hacer un giro que no estaba muy previsto, por salir demasiado rápido de un semáforo cuando todavía está el rojo ahí pasando al verde, pero todavía no está. Bueno, normalmente en las multas de tráfico solemos oír esto de, bueno, se recurre y ya está. Hoy queremos saber qué multas son susceptibles de recurso y cuáles conviene pagar, y además hacerlo prontito para que no nos para que nos bonifiquen de alguna manera ese pago. En Momentos Legales hoy tenemos a Miguel Molina Delgado, que es abogado de Legalitas, para hablar de todas estas cuestiones. Miguel, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, para empezar por el principio, si te parece, Miguel, una multa que nos pongan tiene que ser entregada, nos la tienen que entregar en mano para que sea válida, o cómo nos la tienen que hacer llegar, porque a mí me ha ocurrido, y supongo que a muchos oyentes también, que nos enteramos de que nos han puesto una multa cuando nos llega una cartita del ayuntamiento o de la Dirección General de Tráfico a nuestra casa al cabo de no sé cuánto tiempo.
Sí, vamos a ver. En primer lugar, la ley establece que todas las multas deben ser entregadas en el acto.
Ya.
Lo que ocurre es que, igual que se exige esa obligación, también hay excepciones. Entonces, dentro de esas excepciones, evidentemente, se encuentran, por ejemplo, cuando el vehículo está estacionado y no tiene conductor, cuando la infracción ha sido captada a través de medios de captación de imágenes, por ejemplo, la multa de velocidad, las de semáforo, las que van a captar a partir de ahora los drones, todas esas multas pues no serán entregadas en el acto y, en cambio, tendrán su validez. También es excepción cuando no se detiene el vehículo porque puede originar un riesgo para la circulación. En esos casos, el agente debería indicar en la denuncia los motivos concretos que impiden esa detención del vehículo. Y por último, también un hecho nuevo que se incluyó no hace mucho tiempo, y es que el agente esté realizando labores de vigilancia y control de regulación del tráfico y carezca de medios para proceder al seguimiento del vehículo infractor. En todos estos casos, pues evidentemente la falta de entrega de la multa no es óbice para que tenga su validez, efectivamente, cuando posteriormente la notifiquen al domicilio del propietario.
Bueno, me llega una denuncia. Miguel, ¿qué datos deben constar para que sea una denuncia en perfecto estado de revista?
En primer lugar, la obligación real se establece en la propia denuncia, es decir, la propia denuncia es la que la gente redacta en el momento, ¿no? En una denuncia debe constar, evidentemente, la identificación del vehículo, debe constar la presunta infracción que se comete, y esa identificación del vehículo básicamente se va a centrar en la matrícula. Luego se puede poner la marca, el modelo, el color, pero esos datos ya no son tan trascendentes. Además, debe constar, evidentemente, la identidad del denunciado, si fue parado en el momento y se le solicitaron sus datos. La descripción sucinta del hecho también debe ser importante que quede redactada, así como el lugar, el tramo, la fecha y la hora. Luego también debe constar la identificación del agente que denuncia. Normalmente la identificación del agente que denuncia se lleva a cabo a través del número de profesional de identificación que tiene el agente dentro de su estamento, ¿no? Y luego, por último, recordemos que hay denuncias que pueden formular cualquier persona, ¿de acuerdo? Y en esos casos, en la denuncia debe constar el nombre, los apellidos y el domicilio incluso de esa persona denunciante. Eso es en la propia denuncia. Luego, posteriormente, la notificación que se hace de la denuncia es donde también debe constar ya claramente identificada la infracción que se ha cometido, con el artículo infringido, el importe de la sanción, si tiene pérdida de puntos o no, el órgano competente y las posibilidades de abonar el importe correspondiente.
Bueno, imaginemos, Miguel, que no estamos de acuerdo con esa denuncia. Oye, si estamos hablando de que un agente nos puede denunciar por estar mal aparcados, por ejemplo, se han dado casos donde la gente es humana, quiero decir, se puede equivocar. Y nosotros decimos, oye, pues yo no he estado en esta calle, voy a recurrir. ¿Esto cómo se hace? ¿Cómo se recurre una denuncia de estas características?
Bueno, básicamente hay que distinguir ahí dos momentos. Si la denuncia es entregada en mano, no es el caso de los estacionamientos en general, a partir de que se entrega la denuncia en mano ya hay 20 días para formular alegaciones.
Sí.
¿De acuerdo? Al mismo tiempo, en esos 20 días, uno puede decidir pagar bonificado, en cuyo caso renuncia a formular las alegaciones, porque reconocer los hechos. Por el contrario, si formula alegaciones tanto en ese momento que le entrega la denuncia en mano como en un momento posterior, cuando fuera notificada al propietario del vehículo, ¿verdad?
Sí.
Pues evidentemente tiene que formular alegaciones en 20 días mediante escrito, presentar un escrito donde se identifique el expediente que se está recurriendo y donde se niegue básicamente y con rotundidad el hecho que se haya podido presuntamente cometer, el hecho que se está denunciando, y se soliciten las pruebas. Dentro de las pruebas, evidentemente, hay que solicitar la ratificación de la gente, que es primordial.
Sí.
Hay que solicitar la fotografía del vehículo, o si fuera un hecho que efectivamente debería de constar fotografía. Y lo que es más importante también es que hay que aportar todas las pruebas que uno pueda disponer para justificar que el vehículo efectivamente pues no estaba en ese lugar o que ha sido un error, etcétera, etcétera.
O sea, hay una cosa que has dicho que es muy importante, Miguel, porque es verdad que a veces pensamos, bueno, como tenemos un plazo cuando nos llega una denuncia para pagar de una manera bonificada, podemos llegar a pensar, bueno, pues pago y después denuncio. No, o sea, si uno paga, renuncia a la revisión de esa sanción. Eso es así, ¿no?
Exactamente. Es la ley la que establece esa premisa. La ley hace una bonificación en los importes de la multa del 50%, precisamente para, en cierta medida, pues llevar a las personas a tomar la decisión de no recurrir, básicamente, ¿no? Entonces, cuando tienes esa bonificación, el pago bonificado dentro del plazo concedido de 20 días, son 20 días naturales, pues implica ya por ley reconocer el hecho, es decir, ya no habría sentido recurrir, puesto que se está reconociendo el hecho, pero es que además la ley impide que cualquier escrito que se presente en ese sentido, una vez pagado con la bonificación, tenga ninguna validez. Por tanto, no se le otorga validez y no se considerará el escrito presentado.
Por lo tanto, yo deduzco, Miguel, que si hemos cometido una infracción, somos conscientes de ello, hay pruebas, una fotografía y demás, paguemos la multa en ese plazo que nos va a salir más baratito, porque existe como esa especie de creencia de que cuando uno recurre a una multa nunca la paga, y eso no es verdad.
Exactamente, exactamente. Esa es una creencia totalmente errónea. Actualmente, y más con los sistemas informáticos que existen, tanto para tramitar los expedientes por parte de las administraciones como para justificar las infracciones cometidas, además de esa presunción de certeza de la que gozan los agentes, pues eso hace que efectivamente recurrir una multa sea un tanto complicado, de algo positivo, ¿de acuerdo?
Muy bien, Miguel, tenemos que cortar que llegan las noticias. Te agradezco mucho que hayas estado una semana más con nosotros en Momentos Legales. Yo creo que ha quedado bastante claro cuándo podemos recurrir y cuándo es mejor pagar.